fuerte arraigo histórico. El antisemitismo ha experimentado un fuerte rebrote desde los brutales atentados del 7 de octubre de 2023 cometidos por Hamás. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha optado por la estrategia partidista de envolverse en la bandera con un llamamiento aprietas las filas. De ahí su injusta acusación contra el primer ministro australiano de incentivar el terrorismo con su reconocimiento del Estado palestino. Desmiente esta lectura la firme respuesta australiana contra actos antisemitas previos y lo desmiente sobre todo la unánime condena ciudadana, incluidas las comunidades musulmanas. Reacción que subraya que no importa cuál sea el juicio sobre las políticas del gobierno de Israel, el antisemitismo es moralmente execrable.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, el sonido de la Navidad. Ya, pues a día de hoy, en fin, mirando el calendario, día 16, a esto le queda dos naranjazos para llegar a la Nochebuena, a la Navidad, San Esteban, Día de los Inocentes, preparar el fin de año y luego finalmente verle la espalda al rey Baltasar. Y a partir de ahí, lo que tenga que venir. Ayer, precisamente, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, maravilloso espectáculo anual de Cajasol y la Fundación Alalá, dirigido por Manuel Marbizón, espectáculo de Navidad, que fue exactamente eso, un maravilloso, único, incomparable espectáculo. Lo único que sabe mal es que se haga solo una vez, que sea una gala de una vez. Pero bueno, aquí estamos los tíos. Y alguno que ha caído, que estaba malo de morirse, como Gorge Bustos. Pero esa Sergio Barbosa.
Me lo va a decir a mí, que estaba ayer Bustos como Leonardo DiCaprio después del encuentro con el oso.
Sí.
Un poco así estaba la criatura. Al final ha dicho que bandera blanca y hemos contratado a Barbosa Soluciones Radiofónicas, que para el caso dará más o menos.
Dice que está en el lecho del dolor.
Bueno, vaya mejorando. Está él y está ella, que es
eso,
el pulso desbocado de un ejército de hormigas enamoradas.
Hoy lo de las hormigas tiene mucho mérito. Me gustan. Sí.
Bueno,
muy laboriosas, ¿eh? Las
muy hormigas, laboriosas, sí, señora.
Eso.
Señora. A ver qué ayer compareció Sánchez.
Bueno. Un balance interesante. Mira, Carlos, arrancamos un martes de diciembre en el que nos esperan los efectos de una borrasca. La lluvia se marcha poco a poco del sur, pero continúa en Asturias y el Mediterráneo. De hecho, en Tarragona y la Comunidad Valenciana seguirá lloviendo durante todo el día con bastante intensidad. Las temperaturas, bueno, pues tienden a bajar. Bueno, dice la RAE que ya se pueden usar sin ningún problema normativo palabras como marcianada, microteatro, millennial, farlopa o bocachancla. Un ejercicio curioso esta mañana podría ser tratar de colocar esas palabras de forma estratégica en la crónica informativa. Y es que es verdad que hace tiempo que corre el rumor de que la farlopa corre también por España mucho más de lo que pudiera parecer, pero tampoco hace falta echar mano de las drogas para que veamos en la política española a más de un bocachancla hacer marcianadas en el Congreso o practicar el microteatro delante de las cámaras y los micrófonos. Son personajes, pues ya se sabe, que controlan el streaming, que saben colocar con maestría los hashtags y que más allá de que sean capaces de camelarse o no a los millennials, al final del día lo que pretenden es hacer un simpa. Es decir, quedarse con todo lo bueno de estar chupando de la teta, pero sin tener que pagar el precio. El precio de que los ciudadanos podamos escrutar su comportamiento. Así que la verdad es que sí. Si uno se pone, más o menos seríamos capaces de colocar muchas de las palabras aprobadas por la RAE sin perder el hilo de lo que se está cociendo en la política nacional. Empezando por la marcianada que ha sido el balance anual de Pedro Sánchez en Moncloa. Hace tiempo que observar a Sánchez se convirtió en una experiencia hipnótica, la experiencia de preguntarse hasta dónde y hasta cuándo. ¿Hasta cuándo aguantará este presidente en esta situación insostenible? Un presidente que anoche, en la Copa de Navidad, llegó a decir que está en su madurez política y que por eso le queda cuerda para rato. Claro, cuando la RAE acepte la palabra prime, Sánchez podrá decir que está en su prime y que por eso se ve con ganas de seguir dos años más y, si puede, hasta 2031. Pero como la RAE todavía no acepta prime, Sánchez ha elegido la palabra madurez. Con lo cual, entre lo dicho en el balance anual y la Copa de Navidad, nos queda la sensación de que al presidente solo le ha faltado atrancar la puerta con una silla y declararse oficialmente atrincherado. empezó diciendo que lo suyo era la resistencia y ahora la palabra de moda es determinación. Determinación para aguantar como sea, al precio que sea.
Nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía, y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura. Lo que es innegable es que vamos en la dirección correcta, vamos por el buen camino.
Lo de Sánchez fue un surtido del ABC sanchista. Discurso autocomplaciente, negación de la realidad, victimismo y una gran dosis de y tú más. Cosa que es realmente mosqueante porque esconde un mensaje muy triste. No creáis lo que veis o escucháis por ahí y solo hacedme caso a mí, que ya me estoy encargando de amonestar a los obispos y periodistas que se atreven a sugerir que sería necesario convocar elecciones. Y entre tanto, pues ya se sabe, a falta de una hoja de servicios impoluta, solo queda lanzar el mensaje de que los otros también son malos y que mejor lo malo conocido.
La corrupción sistémica, aquella que afectaba a todo el sistema democrático en nuestro país, acabó con la salida del Partido Popular del Gobierno de España en el año 2018. Y la diferencia, por tanto, entre ese antes y el ahora es que hoy se actúa con contundencia, mientras que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, convive con esa corrupción.
Dice el presidente que han actuado con contundencia contra la corrupción y contra el acoso sexual en el seno del PSOE. En los casos de corrupción mandaron a las cloacas a tratar de reventar las investigaciones judiciales, como han confirmado dos fiscales que aseguran que les trataron de sobornar. Y en lo referente al acoso sexual, si tenemos la cascada de dimisiones en el PSOE que tenemos ahora y 170 mujeres socialistas, socialistas gallegas, han firmado un manifiesto, no es porque el sanchismo haya actuado rápido. Al contrario, se ha descubierto que guardaron en un cajón las denuncias contra Paco Salazar en Moncloa, mientras otros muchos señoros de aquí y de allá también camparon a sus anchas durante demasiado tiempo. Es decir, buena parte de lo que vendió ayer Sánchez va contra la evidencia de la realidad. De hecho, a Sánchez se le vieron tanto las costuras que hasta se le notó un poco molesto cuando llegó el momento de hacer esa cosa tan gratificante que consiste en hacer regalos al votante con el dinero del votante. Fíjate, Sánchez ve a su tropa tan poco convencida de que la teletienda pueda funcionar que hasta el anuncio de un bono transporte para viajar por toda España sonó un poco a tirón de orejas para los suyos.
Estamos siempre con el algo nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Bostezamos cuando decimos lo del abono único del transporte? ¿De verdad? Cuando se sube el sueldo a los funcionarios y funcionarias un 11% hasta el año 2028, ¡ay, qué aburrido! De verdad, permítanme que lo lleve un poco hacia el extremo, porque creo que es importante saber dónde está la sustancia de las cosas.
La sustancia es lo importante, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿No nos alegramos de que el Tito Pedro nos regale cositas? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que se nos está olvidando que, a pesar de la corrupción, este gobierno le renta a la gente, sobre todo a la gente que está dentro del gobierno? Claro, lo malo del mensaje que lanzó ayer el presidente del gobierno, más allá de ese tono de jefe tóxico que exige adulación por encima de todo, es que suena a exigencia de resignación. Resignaros a la idea de que, aunque lo mío pueda ser un gobierno corrupto y disfuncional, la alternativa sería peor. Desde luego, como argumento político, como proyecto de país, el mensaje no puede ser más desolador. Esto es un erial y una poca vergüenza, pero más vale poca vergüenza conocida que derecha por conocer. A este punto ha llegado el sanchismo, que nunca dejó de ser lo peor del PSOE controlando el PSOE. Un grupo de arribistas que, al llegar al gobierno, por lo que se está investigando en los tribunales, parece que se dijeron a sí mismos: tú al Ministerio del Transporte, que yo me voy a la SEPI. Y así hemos llegado a esta telaraña de presunta corrupción en la que al comando SEPI se le atribuyen comisiones de 750.000 euros por amañar adjudicaciones en hasta 5 operaciones. Leire Díez, Vicente Fernández y Anchón Alonso se hacían llamar Iruroc, que en euskera quiere decir nosotros tres. Ellos se lo hacían y ellos presuntamente se lo comían. El presidente de la SEPI, colocado por María Jesús Montero, la fontanera del PSOE, que actuaba en nombre de Santos Cerdán, y el empresario, también amigo de Cerdán, Anchón, el que tenía vínculos con el PNV y facilitó la conexión con Otegi. Otegi, el que ha dado las gracias al sanguinario etarra Peixoto por todo lo que les enseñó ahora que ese asesino ha fallecido. Y Sánchez anunciando que va a buscar apoyos hasta debajo de las piedras con tal de que sus socios no le dejen tirado en este difícil momento. Así de entrada, en enero tiene previsto reunirse por primera vez con Oriol Junqueras, el golpista indultado. Y ya se sabe que con Junqueras el tema estrella será el cupo catalán, a la espera de abordar las exigencias de Puigdemont. Y así, pues entre bonos para el transporte y prebendas para los socios separatistas, Sánchez pretende que los españoles nos olvidemos de lo accesorio, que para él son la corrupción y el acoso sexual en su partido. Y eso por no hablar de esa sombra alargada que sigue siendo la oscura relación del sanchismo con Venezuela. De momento Zapatero no se ha pronunciado sobre las informaciones que han desvelado su discreta reunión con uno de los empresarios vinculados a Plus Ultra poco antes de su detención. Detención por presunto blanqueo de capitales a costa de los 53 millones de rescate público a esa compañía aérea. Empresario que casualmente, poco antes de ser detenido, borró los mensajes de sus dispositivos. Es todo, como diría la RAE, de microteatro, de pantomima con la que algunos pretenden irse de rositas haciendo un simpa, una pura marcianada, como algunas que nos han brindado los últimos años o la que nos brindó la reina madre del socialismo español.
Somos una especie excepcional. El infinito es el infinito. El universo es infinito. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional.
El infinito no hay... es el infinito y no cabe en nuestra cabeza. Tampoco cabía en nuestra cabeza enterarnos, por lo que cuenta hoy ABC, de que la UCO ha localizado mensajes sobre citas de Zapatero con la SEPI durante el rescate de Plus Ultra, o que la SEPI fuera un pañuelo en el que Leire Díez fue colocada en la mesa de Hacienda para negociar los contratos urgentes durante la pandemia. Lo cuenta Voz Populi y viene a apuntalar la idea de que la SEPI era la miel a la que acudían muchas moscas con el permiso de María Jesús Montero, y una de ellas era Zapatero. Así que ya vemos, el infinito es infinito y no cabe en nuestra cabeza, como no cabía en nuestra cabeza llegar a una situación así. Seguramente la RAE deberá aceptar nuevas palabras para describir lo que está ocurriendo, pero Sánchez pretende aguantar lo que queda de legislatura atrincherado en Moncloa. Vamos ya con otros asuntos que ordenamos con la ayuda de Pilar Cisneros.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días a todos. Ya es oficial, el próximo 8 de febrero los aragoneses están llamados a las urnas. El presidente Jorge Azcón ha disuelto las Cortes regionales. Dice que lo hace por coherencia tras comprobar que no tiene el apoyo de Vox para unos presupuestos.
Precisamente el ahora candidato popular estuvo con Ángel Expósito en La Linterna para explicar el porqué de esta convocatoria anticipada de elecciones.
Yo no quería convocar elecciones, pero no tenemos otra alternativa. Yo expliqué hace semanas o hace meses que el momento que vive Aragón, lo ideal hubiera sido que hubiéramos aprobado un presupuesto. Había posibilidad de aprobar un buen presupuesto en la comunidad autónoma porque Aragón vive un buen momento económico, pero Vox no ha querido.
Pues ya tenemos, por tanto, dos comicios confirmados. El 21 de diciembre, es decir, el próximo domingo, Extremadura, y el 8 de febrero, Aragón. La candidata socialista a las elecciones aragonesas es la ministra Pilar Alegría.
Hasta ahora yo era la oposición a Jorge Azcón. Hoy soy ya la alternativa.
Por cierto, con estas elecciones en el horizonte, Alegría tendrá que dejar su cartera ministerial en Educación, Formación Profesional y Deportes.
Ya no será tampoco la ministra portavoz del Gobierno. ¿Quién será su sustituta? Pues la única pista que tenemos es que es la que ha dado Pedro Sánchez en la Copa de Navidad en Moncloa. El presidente dice que el sustituto será una mujer, así que desaparecen de las quinielas Óscar López o Félix Bolaños, que eran los que más sonaban para cubrir la vacante.
Y Sergio, mientras la política entra en combustión, entre casos de corrupción y de acoso sexual que afectan al gobierno, los días son mucho más tranquilos en una pequeña villa de 4.000 habitantes. Este lunes se ha dejado ver en Milagro, en Navarra, Santos Cerdán.
Cada 15 días el exsecretario de organización del PSOE tiene que recorrer los 40 kilómetros que separan su pueblo natal, Milagro de Tafalla, donde tiene que firmar en sede judicial. Es una de las medidas cautelares que le impuso el Supremo por su libertad provisional. Y este es el enfrentamiento que tuvo Cerdán ayer con la prensa al salir del juzgado.
La SEPI, señor Cerdán, parece que dijo que iba a dar la cara.
Pues la daré cuando la tenga que dar. Muchas gracias.
¿Qué quiere decir dar la cara?
¿Me deja subir a mi coche, por favor?
Tamaños en la SEPI de su socio Anchón Alonso.
¿Me deja cerrar la puerta, por favor?
¿Nos va a contestar algo? Ha dicho que va a dar la cara.
Cuidado. Es que no dejan cerrar la puerta.
Bueno. Portazo. Bueno, una puerta, Sergio, que se abre es la del fin de la huelga de los médicos. Los sindicatos van a desconvocar los paros programados para enero en sanidad si se confirma el preacuerdo con el gobierno.
Las dos partes seguirán hablando sobre el estatuto marco. El preacuerdo incluye la jornada de 35 horas semanales y avances en la jubilación parcial y anticipada. Y en el partidazo de COPE, hoy protagonismo para la Copa del Rey. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Ponemos en marcha los 16avos de final de la Copa del Rey con 5 partidos que cuentan con presencia de equipos de primera división en todos ellos. A las 7, Deportivo de la Coruña, Mallorca y Eibar, el Elche, a las 9 Eldense Real Sociedad, Sporting de Gijón Valencia y el más destacado de la noche de este martes, el Guadalajara Barça, donde la incógnita va a ser saber si juega Ter Stegen o Chesney en portería. Un Barça que ayer estuvo en el punto de mira de Florentino Pérez en la comida de Navidad del Real Madrid. El presidente vuelve a catalogarlo, el caso Negreira, como el mayor escándalo de la historia del fútbol y añade que seguro algún club ha podido descender víctima de este caso. Javier Tebas, presidente de la Liga, respondió en redes sociales que es un proceso judicial y que de momento hay que respetar esos procesos. De anoche, por cierto, anoten el Rayo Vallecano 0, Betis 0, que cerró la jornada en Primera División, lesión importante de Jorge de Frutos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, te doy mi palabra, el día viene para comer palomitas.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Una retaila de titulares mientras se hacen las palomitas. Lo último, un nuevo informe de la UCO sobre la trama de hidrocarburos. La Guardia Civil habla de 1 millón de euros en comisiones. Además, la UCO realiza 19 registros en la operación Leire.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Seis y 16, una hora menos en Canarias. Faltan, si no me falla la memoria, 9 días para Nochebuena. España está ya casi de fiestas. La fraternidad, la solidaridad, la unión, bueno, ya sabes, todos esos sentimientos que caracterizan el espíritu navideño empiezan a invadir a muchos, aunque no a nuestros políticos. Cerramos el año con un gobierno cogido con alfileres. Si Sánchez ha escrito ya la carta a los Reyes Magos, seguramente entre sus peticiones esté recuperar la relación con Junts, esa en la que tanto confía, como ha dejado claro en la Copa Navideña de Moncloa, o quizá un golpe de suerte para su candidato procesado en las elecciones extremeñas como regalo adelantado. Pero ya se sabe, para que sus majestades de Oriente cumplan hay que ser bueno, y este año, entre casos de corrupción y acoso sexual, parece que al PSOE le pueden traer bastante carbón. Con este panorama, en el Partido Popular tratan de sacar tajada y ya han prometido una auditoría de todo lo saqueado por el gobierno. Esa es la palabra que han utilizado, y así lo ha anunciado Alberto Núñez Feijóo en la cena de Navidad de los Populares, un encuentro, por cierto, donde ha reivindicado el orgullo de ser católico.
Si uno es católico, ¿por qué tiene que pedir perdón por ser católico? A mí la Navidad me recuerda a algo valioso. Y lo más valioso en la vida es que lo pequeño, lo humilde, se haga grande. Que aquellos que menos tienen puedan algún día prosperar. Que el esfuerzo sea el único ascensor social que valga la pena preservar.
Por su parte, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha presumido de que el partido está en plena forma. Dice que están preparados para coger el relevo cuando caiga el gobierno socialista.
Estamos en plena forma, presidente. Estamos siempre esperando a que llegue el momento de que puedas dar un paso adelante, que este desgobierno que nos está tocando sufrir en España caiga, que se va a desmoronar y va a implosionar en cualquier momento, para ser una alternativa a esta desgracia que nos ha caído a todos los españoles, que se llama Pedro Sánchez.
No sabemos si Ayuso tendrá razón en eso de que Sánchez caerá más pronto que tarde, pero lo cierto, Pilar, es que cada vez son más las voces críticas dentro del Partido Socialista por los casos de acoso sexual.
Sí, la última, la de Inés Rey, alcaldesa socialista de La Coruña. Ella lidera un manifiesto firmado por 70 mujeres del partido en Galicia para denunciar que las cosas no se hicieron bien en la gestión de las acusaciones de acoso contra varios cargos. Ante esta situación, Rey se ha asegurado que echa en falta las voces de hombres feministas en el PSOE.
Echo de menos que mis compañeros salgan a hablar, compañeros hombres, con cargos políticos importantes, con cargos orgánicos relevantes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres feministas? Porque cuando hay un caso de este tipo, ¿os dais cuenta de que salimos las mujeres a hablar? Que es increíble.
Al margen de esta cuestión, otro de los sonidos del día lo ha dejado la Comisión de Investigación sobre la Dana en el Congreso. La escena tiene dos protagonistas, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, y la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas.
Sí, Salomé Pradas, de hecho, era la responsable de emergencias durante la riada. Había sido citada este lunes para declarar en la Cámara Alta y ha terminado entre lágrimas. ¿El motivo? Pues durante su interrogatorio, Rufián le ha entregado un trozo del cordón al que se aferró una niña antes de morir ahogada.
Esta cuerda era lo que le impedía que el agua la arrastrara. Entonces a mí se me olvidó darle a su ex jefe, al miserable, al psicópata y al inútil de Mazón, darle esto. Se lo voy a dar a usted porque esa niña murió a las 9 de la noche. Y seguramente si ustedes, y la incluyo, hubieran hecho su trabajo, seguramente esta niña estaría viva.
Pido disculpas por no haber podido hacer más y le aseguro que es algo que llevaré toda la vida conmigo.
Bueno, pues más allá del papel de Pradas el día de la tragedia, el gesto de Rufián es excesivo, tocando el mal gusto y con una puesta en escena demasiado morbosa. Si lo que buscaba el Esquerra era hacerse viral, lo ha conseguido, aunque posiblemente no todo vale, y menos usando la memoria de una niña fallecida.
Vamos a crear un abono único de transportes en todo el país. Cuando entre en vigor, en la segunda quincena de enero, todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder sacarse un abono y coger todos los trenes de media distancia, cercanías, servicios de autobús estatales por una tarifa plana de 60 euros al mes, cuando estamos hablando de adultos, y de 30 euros para los jóvenes menores de 26 años.
Viaje con nosotros a mil y un lugar. Hemos repasado hace unos minutos cómo ha sido el balance del año de Pedro Sánchez y, por cierto, balance adelantado para marcharse dos semanas de vacaciones. Pero quiero detenerme ahora en ese anuncio sobre el abono transporte, que sinceramente huele un poco a campaña electoral. Una medida que a priori puede arrancar muchos aplausos, sobre todo entre los jóvenes. Dice Sánchez que va a beneficiar a 2 millones de usuarios y que un trabajador que viaje a diario, por ejemplo, desde Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla, se ahorrará casi un 60% del gasto mensual de transporte público. Pero cuidado, porque el anuncio tiene letra pequeña, Pilar.
Pues sí, Sergio, el título es único, de 60 euros al mes para viajar por todo el país. En el caso de los jóvenes menores de 26 años, además es que costará la mitad, 30 euros. Bueno, hasta aquí bien, pero hay que tener en cuenta varias cosas. La medida se limita a trenes de media distancia, cercanías y a los servicios de autobuses estatales. Es decir, deja fuera la alta velocidad y otros medios de transporte metropolitanos. Los autobuses interurbanos, por ejemplo, no se acogen al abono único. Tampoco el metro, que recordemos, usan al año más de 1.000 millones de pasajeros en toda España. Bueno, es una medida excluyente para las Islas Baleares y Canarias y para Ceuta y Melilla, que no cuentan con los servicios anunciados por el presidente.
El abono ya fue anunciado a principio de año, pero faltaba ponerle precio y fecha. Entrará en vigor en la segunda quincena de enero. Veremos en qué queda, porque aunque Sánchez ha animado a las comunidades a sumarse, Madrid ha criticado el abono al considerar que es improvisado y sin diálogo previo con las autonomías para ver si es viable en la práctica. Nos fijamos ahora en lo que pasa fuera de España, porque Chile confirma su giro político a la derecha después de la peor derrota electoral de la izquierda en 30 años. José Antonio Kast, que defendió la dictadura de Pinochet, se convertirá en presidente en marzo tras arrasar en segunda vuelta electoral. Este pasado lunes, el presidente saliente, Gabriel Boric, ha recibido a Kast en el Palacio de la Moneda. Ambos han acordado una transición ordenada. Eso sí, Boric ha pedido a su sucesor que continúe con muchas de las políticas iniciadas en estos años. Por su parte, Kast defiende sus propuestas en materias como la seguridad o la inmigración.
Y al próximo gobierno le corresponderá continuar muchas de las políticas iniciadas y acordadas en estos años, que son tareas de Estado: la implementación de la ley integral contra la violencia a la mujer, la implementación programada de los SLEP, Servicios de Educación Local de Educación Pública.
Hay ciertas situaciones que nos afectan transversalmente en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda, que requieren políticas de Estado.
Y seguimos en la página internacional, porque esta noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un mensaje esperanzador al decir que están más cerca que nunca de lograr un acuerdo de paz en Ucrania.
Las cosas están yendo bastante bien. Creo que estamos más cerca ahora que nunca. Ucrania ya ha perdido territorio. En términos de garantías de seguridad, estamos trabajando con Europa. Europa tendrá un papel importante. Estamos trabajando en esas garantías de seguridad para evitar que la guerra se reactive.
Un mensaje que llega en medio de las negociaciones entre las delegaciones ucranianas y estadounidenses. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha ratificado que no cederá territorios a Rusia, como pide o como exige Moscú.
Y entre todo esto, Sergio, Bruselas intenta tomar parte como puede de las negociaciones, pues para no quedarse al margen. La Unión Europea sigue hablando de cómo utilizar los activos incautados a Rusia. Este jueves hay una cumbre europea clave, desde luego, para esta cuestión. Desde Bruselas han reconocido que se complica la posibilidad de poner de acuerdo a los 27 a la hora de que ese dinero se destine a financiar la construcción de Ucrania. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
A la negativa de
Bélgica se han sumado las dudas de otros países que le piden a Bruselas que, además de la movilización de los activos rusos congelados, estudie otras opciones para continuar financiando a Ucrania. Esto en una semana clave en la que los líderes de los 27 se reunirán en la capital comunitaria con la intención de llegar a un acuerdo sobre esta propuesta, algo que se antoja cada vez más complicado, tal como ha reconocido la alta representante para la diplomacia europea, Kaja Kallas. Realmente espero que logremos resultados el jueves, pero ahora mismo, aunque soy optimista por naturaleza, también veo lo difícil que es, ha dicho tras el Consejo de Asuntos Exteriores de este lunes.
Cada día tenemos muchas noticias en España, noticias importantes, pero no hay que olvidarse de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, porque la geopolítica está viviendo un momento muy, muy importante y muy crítico. En unos minutos seguimos con más noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si usas Wallet por un euro, una participación
que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app,
cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000, El Corte Inglés presenta.
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música,
las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído la cena.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
¿Tu receta de cada Navidad?
¡Anda, qué ilusión!
Y me ha quedado perfecta.
¡Pero qué ilusión!
Pero a ti te sigue quedando mejor.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelve a la triste Misión en París, de Arturo Pérez Reverte. Más de 27 millones de lectores en el mundo. Misión en París, de Arturo Pérez Reverte. La nueva aventura del capitán a la triste. Publicada por Alfaguara.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estás resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La peste porcina, que después del problemón de la gripe aviar y el confinamiento de las gallinas es lo que nos faltaba. Los huevos, la pularda y el precio de los embutidos se van a disparar a las puertas de la Navidad, que ya es la más cara de la historia.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias y aquí seguimos.
Y aquí seguimos y esta es una buena hora para contar una buena historia. Mira, fue el escritor y periodista Ilya Ehrenburg el que en los años 30 describió Hollywood como una fábrica de sueños. Y eso, fabricar sueños, fue lo que hizo uno de los directores de cine más populares entre los años 80 y los 90, Rob Reiner. Hijo de actores, Reiner también actuó en varias series de éxito en los 70, pero ya en los 80 decidió colocarse detrás de la cámara. Su primer éxito para el gran público llegó en 1985 con la película Stand By Me, Cuenta Conmigo, con un guión que adaptaba una novela de Stephen King. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, y ahora voy a tirar de nostalgia, hay otras dos películas que marcaron su carrera y que además dejaron diálogos icónicos en la cultura popular. Si eres de los que ahora se mueven entre los 40 y los 50 años, seguro que recuerdas esta escena.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
La verdad, es que desde aquel Hola, soy Edu, feliz Navidad, no ha habido nadie más cansino, ¿eh? Escucha, mátalo ya, ¿eh? Que ya ha quedado claro que eres el espadachín español Íñigo Montoya que ha venido a vengar a su padre. Mátalo ya que al final se te va a escapar. Pero claro, es que Íñigo Montoya, ¿eh?, el espadachín de la mala rima, era un poco intenso, la verdad. Cosa que no quita para que se fuera la escena más célebre, ¿no?, de La princesa prometida, que Reiner rodó en 1987, uno de los primeros pelotazos en la gran pantalla. Y es que en aquellos años Rob Reiner era como el rey Midas. Todo lo que rodaba se convertía en taquillazo. Y así las cosas, uno detrás de otro, llegaron títulos como Misery, Cuando Harry encontró a Sally, y ya en 1992 lanzó posiblemente una de sus películas más recordadas, Algunos hombres buenos.
¡Coronel Jessup! ¡Ordenó usted el código rojo!
No tiene que responder a esa pregunta.
Responderé a la pregunta. ¿Quieres respuestas?
Creo que tengo derecho a ellas.
¿Quieres respuestas?
¡Quiero la verdad!
¡Tú no puedes encajar la verdad!
La escena del Código Rojo, un cara a cara épico entre un joven Tom Cruise y un soberbio Jack Nicholson, ahí queda, ¿no?, para los anales. Y claro, ahora dirás, ¿y por qué me está contando Barbosa toda esta película? Nunca mejor dicho. Pues te lo cuento porque en Hollywood continúa la conmoción por el asesinato de Rob Reiner junto a su esposa Michelle en su casa de Los Ángeles. Y más sabiendo que el presunto autor es su propio hijo, el mediano, para más señas. Y este es el punto en el que la realidad supera cualquier ficción que el bueno de Reiner hubiera podido rodar. De momento, poco se sabe, más allá del gran titular del asesinato. Una escena propia de una peli de terror, con los cuerpos acuchillados y las puertas de la casa sin forzar, llevó a los agentes a centrarse en su entorno más cercano, en su hijo Nick. En esta historia, Nick sería un personaje de 32 años que ha pasado su juventud atormentado por las drogas, hasta tal punto que llegó a vivir en la calle como un sin techo porque se negaba a acudir a los centros de rehabilitación. Es la historia de un niño, el segundo de tres hermanos, criado en la opulencia de Hollywood y que acabó seguramente sobrepasado por el entorno. Esa fábrica de sueños, paradójicamente, fue para él una pesadilla. Lo cierto es que su padre lo intentó todo, incluso lo involucró como guionista en una película que narraba su propia historia, Being Charlie, que es la historia de un adolescente con adicción a las drogas. Cuando se estrenó, corría el año 2016 y Nick parecía haber aceptado una segunda oportunidad, pero como en las grandes películas, la realidad ha dado un giro dramático de tal manera que ahora Nick está detenido por asesinar brutalmente a sus propios padres. Esta historia tiene de todo, incluso el toque chusco que ha aportado Donald Trump en su mensaje de condolencia. Dice que el presidente de Estados Unidos ha cogido su red social y ha dicho que Reiner falleció junto con su esposa Michelle, supuestamente debido a la ira que causó a otras personas con su actitud incurable. Una especie de enfermedad paralizante conocida como síndrome de trastorno de Trump. Vamos, que viene a decir que el hijo se ha cargado al padre por haber sido tan crítico con el movimiento político MAGA. La verdad es que Trump no perdona las críticas que le lanzó Reiner en vida. En fin, son las cosas que pasan en Hollywood, donde, por cierto, la mujer de George Clooney, hablando un poco de todo, le ha arrancado un acuerdo por escrito para que nunca más bese a una actriz en una película. Así que ya ven, la máquina de sueños que también lo es de celos y de bajas pasiones. Es momento ya para actualizar la información con la ayuda de Pilar Cisneros.
Herrera en COPE.
Buenos días. La noticia de la madrugada pasa por el conflicto que mantienen Estados Unidos y Venezuela. La Armada norteamericana ha atacado 3 presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico que operaban en aguas internacionales del Pacífico.
Han muerto 8 personas, así que ya son 95 los presuntos narcotraficantes que Washington ha ejecutado en esa zona del mundo. Mientras, Nicolás Maduro dice que confía en que el pueblo de los Estados Unidos le va a amarrar las manos a los locos que quieren imponer una guerra por petróleo en Sudamérica.
En lo que respecta a Ucrania, el ejército de Kiev hace estallar un submarino ruso en un puerto del Mar Negro mientras avanzan las conversaciones para llegar a un acuerdo de paz.
Una paz que Donald Trump ve cerca.
Las cosas están yendo bastante bien. Creo que estamos más cerca ahora que nunca. Ucrania ya ha perdido territorio. En términos de garantías de seguridad, estamos trabajando con Europa. Europa tendrá un papel importante. Estamos trabajando en esas garantías de seguridad para evitar que la guerra se reactive.
Además, el presidente estadounidense ha reconocido que ha mantenido una muy buena conversación, dice, con los líderes europeos.
Y de hecho, Washington confirma que Rusia está abierta a que Ucrania acceda a la Unión Europea como parte del acuerdo de paz.
Los enviados por Zelensky y Donald Trump han logrado avances reales sobre un acuerdo que dotaría a Ucrania de unas garantías de defensa militares o similares a las que el artículo 5 brinda a los países miembros de la OTAN.
Y mientras aquí en España, Sánchez reconoce errores en los casos de corrupción y acoso, pero defiende la contundencia en su gestión. El presidente dice que ser feminista no te hace infalible. Dice estar dispuesto a aguantar una campaña de acoso, mentiras y fango y buscará apoyo parlamentario hasta debajo de las piedras.
Dice Sánchez también que su gobierno está en plena forma, que es a prueba de bombas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en cambio le contesta.
Llegaron como adalides de la limpieza y han completado el catálogo entero de la corrupción. No hay presunto delito en el que no estén presuntamente involucrados. Oigan, de verdad, delincan ustedes más despacio. Es que es imposible seguirles. Se necesita un mapa y una cantimplora y el código penal entero para saber exactamente qué delito han cometido la semana próxima, la semana pasada o esta semana.
El PP, en modo irónico, Feijóo le pide al PSOE que delinca más despacio porque no damos abasto. Son las 6:37, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
La experiencia Avant evoluciona. Te recordamos que ahora cuentas con más de 5.800 plazas nuevas cada semana entre Valladolid, Segovia y Madrid. Y 1.000 plazas extra en hora punta entre Puerto Llano y la capital. Además, ahora los trenes de alta velocidad y gran capacidad en los servicios Avant, más accesibles, eficientes y sostenibles. Consulta los horarios y compra tu billete en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Pero qué alegría saludarte, Sergio. Buenos días.
Aquí estamos. Se ha puesto malo Jorge Bustos. Estaba malo, malo, malo de morirse. Y claro. Bueno, ya me pongo yo, no te preocupes, recupérate. Oye, por cierto, Pilar, hoy hablamos de la propuesta del abono de transporte único de 60 euros para el año que viene, ¿no?
Fíjate qué cosa, Sergio. La economía va como un tiro. Máximos históricos de personas empleadas. Los pensionistas con récord de ingresos, según Sánchez. Somos todos más ricos que nunca. Pero fíjate qué casualidad que su medida estrella para el año que viene es un abono transporte único de 60 euros.
¿Y cómo va a funcionar la cosa según el presidente?
Pues mira, en primer lugar anuncia que prorroga durante el año 26 las ayudas vigentes al transporte público. Aquí no hay novedad, todo se mantiene como hasta ahora. Y en segundo lugar, a partir del 15 de enero empezará a funcionar un abono único que permitirá viajar por todo el país en trenes de cercanías y media distancia, así como en autobuses de competencia estatal. Será una tarifa plana de 60 euros durante 30 días para la población general y de 30 euros para pasajeros hasta 26 años. Y además, Sergio, supondrá para quienes puedan utilizarlo, los medios de transporte incluidos, hasta un ahorro de casi el 60% al mes de lo que gastan para transportarse actualmente, según dice el presidente.
Pero no aplica al metro o a los autobuses urbanos y tampoco sirve para la alta velocidad.
Efectivamente. De momento, las administraciones autonómicas y municipales no se han sumado al programa. Respecto de la alta velocidad, Sánchez pretendía hacer un anuncio, como en Alemania o en Austria, con un abono único que te permite viajar gratis por una cantidad fija al mes por todo el país. Bueno, pues esto no ha pasado.
Bueno, pues nos quedamos con las ganas, con lo bien que se viaja en alta velocidad, sobre todo.
últimamente.
Bueno, pero,
¿no?
pero te voy a contar lo que cuesta esta medida, porque suena anuncio electoral. O sea, las medidas anunciadas el año pasado y que se mantienen este año costaron 1.608 euros. Uh-huh. 1.600 millones, perdóname, de euros para financiar en parte o la totalidad de los viajes de usuarios de transporte público. El abono único, no sabemos todavía lo que nos va a costar porque no hay memoria económica, pero en todo caso parece de sentido común que todo el mundo tenga un salario que le permita pagar su comida, el alquiler, claro, la hipoteca y el transporte y no subvencionarlo todo el día.
Esa es la clave, esa es la clave. Bueno, Pilar, nos escuchamos en el café. Un abrazo grande.
Hasta luego.
Bueno, y ya está aquí Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Un placer coincidir contigo en antena.
Igualmente.
Hoy lo que importa pasa por el balance del presidente Sánchez y por las reacciones. ¿Por qué nos importa esto?
Pues importa porque a Sánchez le sirve cada vez menos la estrategia de escudarse en el fango para defenderse de quienes no le retratan como él quiere. El presidente cada vez está más solo. Mira, el único artículo de opinión que se puede leer hoy en El País sobre el balance de Sánchez es este de Ignacio Sánchez Cuenca. Se titula El que resiste puede perder. Uh-huh. Y dice así: nos dirigimos a un fin de ciclo parecido a los de González y Rajoy. El partido se ata al líder y este le arrastra una crisis futura prolongada. Añade que Sánchez tendría que haber convocado elecciones cuando salió la corrupción de Cerdán. Y Sánchez contestaría esto, que el país no acepta el resultado de las urnas, supongo.
Supongo. Tampoco los socios parece que hayan recibido con mucho entusiasmo las explicaciones del presidente del gobierno.
No, mira, vas a escuchar una batería de reacciones que parecen una orquesta interpretando la misma partitura. Son Urtasun de Sumar, Rufián, Otegi y Pablo Fernández de Podemos.
Que el Ecuador de la legislatura será Ecuador de la legislatura en función de las decisiones que se tomen.
Que deje de pensar que todo es una conspiración, porque no cuela.
No sé si va a aguantar o no. El problema es mantenerse o no, ¿para qué?
Un gobierno cadáver, un gobierno zombie.
Pero es que, Sergio, mira, me voy al diario.es, otro medio que al menos hasta ahora no era ni fachosfera, ni máquina de fango, ni nada de eso, y me topo con la columna de Íñigo Sáenz de Ugarte, que lleva este titular. ¿Autocrítica en Sánchez? Claro que sí. Aquí va otra mención a Marcial Dorado. Se refiere a que ayer Sánchez volvió a hacer alusión a la foto de Feijóo en el yate con el narco.
Un tema ya un poco sobado, ¿eh?
Es de 1995 la foto. Concluye Íñigo que Sánchez no tiene ninguna intención de tomar las medidas drásticas que le exigen sus socios. Y en La Vanguardia, otro diario no especialmente hostil para la Moncloa, su director Jordi Juan califica la actitud de Sánchez de frenética huida hacia adelante.
Y mientras tanto, Reque, leo nuevos titulares sobre los escándalos de corrupción.
Sí, empiezo por esa trama de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, investigada por amañar contratos públicos por valor de 133 millones. El Confidencial abre así: el expresidente de la SEPI reveló que la trama trabajó para el Barça en las obras del nuevo Camp Nou. Le dijo el sábado al juez que intermedió para que la empresa Erriberri SL, investigada por los presuntos amaños, participara en la construcción del nuevo estadio culé. El Mundo le dedica a su foto de portada a la fontanera de Ferraz, Leire Díez. Ha rebuscado en la videoteca y mira lo que ha encontrado.
Muchas gracias, bienvenidos a esta segunda mesa. Contamos con dos mujeres.
Es, Sergio, un vídeo del año 2020 en el que Leire Díez moderaba un acto junto a la entonces vicepresidenta Carmen Calvo y con Pilar Job, que luego fue ministra de Justicia. Claro, Leire Díez solo era una militante de base, ¿no?
Sí, y solo había una foto que la vinculaba al PSOE, acuérdate también, ¿eh? Es que sí. Las cosas son así de curiosas. Bueno, otro nombre que está irrumpiendo con fuerza estos días es el del expresidente Zapatero.
Y no por asuntos alegres, precisamente, abre así su portada ABC. La UCO localiza mensajes sobre citas de Zapatero con la SEPI durante el rescate de Plus Ultra. Te cuento, esto es un mensaje que Aldama le mandó a Koldo y que alude a una reunión del expresidente con el entonces ministro Escrivá y un directivo de la SEPI. Bueno, fuentes del entorno de Aldama afirman que esa cita era para influir en favor de Plus Ultra. Escrivá lo niega, dice que no era su competencia y que no conoce al directivo de la SEPI al que alude el mensaje. En la misma línea va Voz Populi, como sabes, con buen acceso al entorno de Ábalos. Dice que Zapatero maniobró a espaldas de Ábalos con presiones insoportables para cerrar el rescate de Plus Ultra. La aerolínea, ya sabes, está investigada por blanqueo y La Vanguardia añade que la UDEF rastrea el nexo de Plus Ultra con la familia de Zapatero.
Se está hablando mucho de Zapatero, mucho, mucho. Seguramente más de lo que quisiera el expresidente. ¿Y hay alguna novedad sobre los casos de acoso sexual?
Pues mira, justo después de que el presidente garantizase contundencia contra actitudes machistas, eso que dijo en su balance anual, saltó la noticia en el Ministerio del Interior. Lo adelantó El País. El Departamento de Grande Marlaska nombró como jefe de la Policía Nacional en Lleida a un condenado por acosar a una subordinada para que mantuviera relaciones sexuales con él. Interior ya ha dicho que le va a cesar. Por cierto, ayer este ministerio difundió un informe sobre delitos contra la libertad sexual. Te diré, el año pasado denunciaron delitos sexuales más de 2 mujeres a la hora, una media de 53 al día. El dato, Sergio, es tremendo. La Razón destaca también sobre este informe que la violencia sexual se ceba con mujeres menores.
En fin, un asunto tremendo, como dices. ¿Y algo más para terminar?
Sí, mira, Sergio, no sé si en tus cenas de Navidad con la familia habláis mucho de política.
Intentamos que no, porque siendo además catalán, hijo mío, después del procés, déjalo estar.
Pues mira, ojo a este estudio publicado ayer que se llama El Atlas de la Polarización en España y que hoy recogen varios medios. Cuenta que un 14% de españoles admite haber roto relaciones con familiares y amigos por discutir de política. 2 de cada 5 españoles presenció o participó en discusiones fuertes la pasada Nochebuena o en Nochevieja. Otro fenómeno del estudio es el de los que se salen del grupo de WhatsApp hartos de la gresca, que es otro clásico. ¿Quién no conoce a alguien que lo haya hecho? La pandemia, en mi caso, fue una sangría. Aquí dice que los que más se salen son los simpatizantes de Podemos, mientras que los de Vox son los que más se rodean de gente que piensa como ellos.
O sea, que es que esto de la política nos hace perder amigos que no los ganamos ni con un camión de donetes luego. Es el problema que tiene. Bueno, Reque, un abrazo y hasta el café de redacción ya con Carlos Herrera.
Venga, un abrazo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Unas buenas chuletas de lechal, el marisco más fresco o todo un Jubei Camps se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Alberto Herrera, buenos días.
Amigo mío, buenos días.
Dime.
Oye, llevo varios días dándole una vuelta a un vídeo que me crucé, Sergio. Vi a una chica de unos 20 y pocos contando su experiencia pues, después de una operación, ¿no? Uh-huh. Que hasta aquí todo bien. El problema es la operación en sí. Se está poniendo de moda la remodelación costal. Esto me dicen que no es nuevo, pero yo no lo había escuchado ni lo había visto nunca. Romperse las costillas para estrechar unos centímetros la cintura. ¿Tú lo habías escuchado alguna vez?
Yo había escuchado lo de Marilyn Manson, que se le había quitado costillas, porque Marilyn Manson era raro, como un perro verde.
Sí, ese era raro, un perro verde. Bueno, antiguamente se extirpaban las costillas, tengo entendido, y ahora se fracturan de forma controlada, se reposicionan hacia adentro y eso estrecha la cintura. La operación se las trae, porque claro, es que estás rompiendo huesos sanos sin ningún tipo de beneficio médico. Y por lo que he estado viendo, el primer mes no puedes moverte, hasta los 6 no empiezas a encontrarte bien, hay riesgo de infecciones, dificultad para respirar, muchos casos de dolor crónico, y todo para quitarte un par de centímetros de la cintura. Claro, yo me pregunto qué hay detrás de este fenómeno, ¿no?
¿Puede que las redes sociales?
Supongo. A ver, es cierto que ahora es mucho más común ver corsés en alfombras rojas, en eventos. Esto me lo contaba Ana Velasco, que sabes que es experta en moda. Pero lo que cada vez es más común es ver cómo los usuarios de las redes sociales editan las fotos para verse mejor. 8 de cada 10 jóvenes lo hacen con distintas aplicaciones y en todas sus fotos. Claro, tú piensa por un momento esto, editar las fotos se ha convertido en un paso más a la hora de guardarlas en el móvil y la mayoría de jóvenes lo ve como algo bastante normal.
¿Sabes? Es como si se hubiese desplazado el umbral de lo aceptable, ¿no?
Sí, porque la cirugía ha pasado de un último recurso a una herramienta de mejora personal. Claro, cuando una sociedad empieza a aceptar romper huesos sanos asumiendo riesgos muy graves para encajar en una silueta, pues deben sonar las alarmas, porque el problema es que estamos comparando cuerpos reales con cosas que prácticamente no existen. Claro, cuando la estética empieza a competir con la salud, siempre gana algo, pero pierde a alguien. Y ese alguien eres tú, porque quien hace esto, sospecho que no busca belleza, sino alivio. Y eso creo que me preocupa más todavía.
¿Sabes? Eso es más preocupante, efectivamente. Es más preocupante. Un abrazo, amigo.
Chao, chao.
El diccionario es ese gran contenedor de palabras que cada año se va actualizando con los nuevos términos que se imponen en nuestro lenguaje. Es lo que acaba de hacer la RAE, que es seleccionar esas nuevas incorporaciones para que se puedan usar de pleno derecho. Al final, el diccionario es como un gran parque de bolas para nuestros traficantes de palabras y por eso, diccionario es la palabra que ha seleccionado hoy Marta San Miguel. Marta, buenos días.
Buenos días a todos. Cada año por estas fechas, la Real Academia anuncia los nuevos términos que entran en el diccionario de la lengua española. Es como si encontraran nuevas especies animales que se cuelan en nuestras casas para modificar la forma en la que hablamos. Ahora ya podemos decir loguear, hashtag, hacer un simpa o mi preferida, boca chancla. Para que algo exista, hay que nombrarlo. Y como en este programa llevamos desde el inicio de temporada traficando con palabras para evitar que lo hagan otros, yo propongo pensar qué palabra nos gustaría incluir de nuestro diccionario cotidiano. Las palabras que usamos a diario son las que construyen el mundo en el que vivimos. Y después de un año en el que la actualidad ha pervertido el significado de términos como chistorra, lechuga o soles, propongo elevar a la categoría académica esa jerga doméstica que se da en una familia o en una pareja, esos términos que construyen la convivencia de cada casa. Por ejemplo, cada vez que mi hijo pierde un partido de fútbol, trato de animarle haciéndole ver el aprendizaje que hay detrás de perder o fallar. Pero al final siempre le advierto lo mismo. No hay que romantizar la derrota. Y claro, la palabra romantizar no existe, pero él entiende el significado. Romantizar sería un término estupendo para definir, por ejemplo, lo que hace el CIS o lo que transmiten las declaraciones de una noche electoral. Quizá por eso no está aún en el diccionario.
Hoy es 16 de diciembre y hoy Antonio Vega cumpliría 68 años, pero falleció un 12 de mayo de 2009. Sin duda, ha sido uno de los referentes más importantes de la música pop rock española en los últimos años. Antonio Vega tenía 51 años y siempre es buen motivo, quizá no el fallecimiento, pero cualquier motivo para escuchar La chica de ayer. Pues que es una canción absolutamente eterna y yo creo que además que trasciende a todas las generaciones.
Además, de verdad, y se nos fue demasiado pronto. Yo recuerdo, recuerdo que estaba haciendo boletines, además, dices, murió en 2009, yo hacía boletines en COPE 2006-2010, en un bar de aquí donde yo comía como los pavos, deprisa y corriendo porque había que hacer el boletín de las 4, me lo encontré con su primo. Estaba ¿Ah, sí? ya muy malito, muy
estaba
mayor.
Muy malito ya.
Y la gente lo miraba con un respeto tremendo, pero no le decían nada. Todo el mundo diciendo, Antonio Vega, Antonio Vega.
Y el 51 ya estaba, años tenía.
Le faltaba poquito ya.
Sí. Lo cierto, Carlos, es que hay una larga lista de artistas españoles que han muerto muy jóvenes, casi todos o por consecuencia de las drogas, pero también de los accidentes de tráfico, muy a menudo, sí, en aquellas giras en las que tenían que andar kilómetros por carreteras secundarias. Recordemos a Cecilia, Nino Bravo, Enrique Benavente de parálisis permanente. Mucha gente murió demasiado joven. Tino Casal, mira, Tino Casal, por ejemplo, que le tenemos por aquí también. ¿Qué opináis, por cierto, de Tino Casal, Carlos?
A mí me gusta mucho Tino Casal. Fue una apuesta de producción muy inteligente, novedosa. Recuerdo el día que se presentó a Tino Casal y venía con Julián Ruiz, que era su productor, que es el que le había dado el sonido a Tino Casal, él y el que había sido productor de el disco el Muse de John Miles, que creó un sonido en los primeros 70, que fue una cosa arrolladora. Ese fue el que creó el sonido de Tino Casal. Y bueno, con la extravagancia de sus vestidos ampulosos y dorados, que nos llamó a todos mucho la atención. Luego fue un tipo extraordinario, yo le tenía mucho aprecio. Y hay canciones suyas que llevo clavadas por alguna parte.
Habitualmente en tu playlist, ¿no? Pues tenía 41 años cuando falleció efectivamente en un accidente de coche. No llevaba por lo visto el cinturón de seguridad y salió despedido. Pero también murió en este caso, también por culpa de la droga, mucho más joven, con 27 años, Ray Heredia.
El infierno de tu gloria ha pasado.
Fíjate, en el Club de los 27, ¿no? Que tantas veces hablamos, en este caso, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse. Solo 27 años, fue uno de los fundadores de Ketama, pero enseguida abandonó el grupo para iniciar una carrera en solitario, pero es que enseguida fue cuando se murió, ¿no? Pero quedaron canciones como esta.
No de mí, no cabrá dentro de
murió también en accidente de tráfico demasiado joven, tenía 35 años, fue Jesús de la Rosa, líder de Triana.
Cada noche mi vida es para ti, como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad.
Ahora ya estamos en las noticias de las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Navidad. Como en los turrones de chocolate Suchar de 230 gramos. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 28 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad elige la máxima calidad. Elige HSN.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Abraham Lincoln dijo: "Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo". Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte, donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas, sí, y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Dame terreno que quiero vivir, dame terreno. El verdadero sabor del agua y para beber, dame terreno. Hay para beber.
Agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.